van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor Javier Mauricio. Estamos aquí expectantes de muchas de las cosas que están sucediendo en este día y bueno, saludamos a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Bueno, veo que aquí ahora tenemos también la oportunidad de saludar al agricultor del cielo. Es Pastor Juan Carlos, bien, María Patricia, París Dombana, Sonia, Selena y veo también Richard Comercio ahí en Facebook, Domiciano García, Sepco Cincelejo, Pastor Aviki. Y bueno, es una bendición que podamos estar aquí reunidos juntos. Les animamos a que descarguen la app de Igleco y puedan también conectarse de pronto desde un navegador, igleco.tv, para tener libertad de hablar con tranquilidad. Y, Pastor, quería saludarte en esta noche. ¿Cómo te encuentras? Bendiciones.
Buenas noches, Pastor Pablo, y un saludo especial a todas las personas conectadas a Últimos Tiempos. Muy bendecido estar aquí contigo, Pastor, en esta transmisión y gracias por la invitación.
No, al Señor que es siempre fiel y bueno, espero que hayas tenido buenos servicios durante esta semana, hablando acerca de la importancia de la iglesia local, ¿cómo les fue en la iglesia?
Bueno, muy bendecidos, gracias a Dios, buena asistencia, gracias al Señor, tanto en Igleco Ibagué como Igleco Banderas, gracias a Dios, y un buen ambiente, animando a la iglesia a amar la casa.
Amén. Bueno, gloria a Dios, veo que ahí estaban saludando también desde Yopal, desde Cincelejo, también vi por ahí desde Paipa. Bueno, gloria al Señor, Boyacá, que el Señor les continúe bendiciendo y aquí estamos en Bogotá, Colombia. Ciertos saludos también a todos los rolos que están ahí conectados en diferentes lugares. Y bueno, Pastor, no sé si estamos viendo justamente antecitos de entrar que habían algunas noticias durante esta semana y bueno, estas dos semanitas que hemos estado de pronto viendo mucho movimiento geopolítico y de pronto cosas sucediendo en Israel con lo que se había hablado del cese al fuego en la Franja de Gaza. No sé si quieres comentarnos de pronto algunas cosas durante este tiempo.
Sí, Pastor, y audiencia de Últimos Tiempos, la verdad es que muchas cosas pasando en Medio Oriente, en Israel y Gaza, pues, como ya lo habíamos hablado aquí en programas anteriores, aunque hay un plan de paz, es frágil en el sentido de que se cumplan todos los puntos del plan de paz. Es complicado porque, para empezar, jamás tendría que desarmarse y hemos visto que ellos no quieren soltar las armas. Y hubo un incidente en Rafah. Rafah es hacia el sur de la Franja de Gaza. Entonces entraron milicias de Hamas, entraron allí y asesinaron un soldado israelí. Entonces hubo un tiroteo y Israel, por supuesto, respondió, a lo cual aún Donald Trump estuvo de acuerdo, dijo, bueno, si atacan a Israel, es decir, Donald Trump dice, debe haber paz, debe mantenerse el plan de paz, pero si atacan a Israel, Israel tiene el derecho de defenderse, dice Donald Trump, está de acuerdo con esto. Entonces, Israel respondió, entonces jamás pues dicen, no, Israel nos está atacando a pesar de el periodo de paz. Sin embargo, pues es porque ellos asesinaron a un soldado israelí.
Sí, de hecho, estaba viendo que había ataques de milicias palestinas en Rafah, dejaron dos soldados israelíes fallecidos, tres heridos. También hubo una violación al tratado en el cual ellos no podían cruzar la franja amarilla, y bueno, y por causa de esto, entonces hubo una respuesta, ¿no? Que de hecho no fue simplemente que ellos se metieron ahí primero a atacar la franja Gaza, sino que hubo personas que salieron y varias cosas sucedieron durante este tiempo, donde supuestamente había un cese al fuego, un tiempo de paz. Igual quedaron muchas cosas en evidencia, porque dentro de la franja de Gaza también ellos estaban asesinando a aquellas personas de pronto que se supone eran como informantes de Israel. Esta noticia también ahí dice UNICEF, los datos de la UNICEF muestran que no había realmente una hambruna dentro de Gaza, ¿cierto? Que es la organización que asegura también que los alimentos lleguen. Entonces, muchas cosas se están mostrando que realmente el problema nunca ha sido Israel, ¿no? Pero justamente ahorita con esta semana que Israel contraatacó y que ellos se manifestaron, entonces otra vez las noticias empiezan a decir que son unos abusivos, que no están haciendo las cosas en orden, pero Trump dice que mientras Hamas pueda cumplir la parte que ellos dijeron, de desarmarse, pues entonces el cese al fuego continuaría. Pero tú, ¿cómo la ves? ¿Crees que está frágil esa paz por este momento?
Sí, bueno, desde el principio ha habido escepticismo, no solo de parte de nuestros comentarios, sino de expertos a nivel global. Dicen que es una paz frágil debido pues también al lado de los palestinos. Ellos pues son tienen conflictos hasta dentro de su mismo territorio. Hasta ellos mismos están en conflicto, en peleas. Hay como unos grupos internos que no están de acuerdo con Hamas. Entonces, si ellos mismos están divididos y tienen esa intención pues de guerra, es muy difícil que se cumpla. Aparte, Pastor, pues hubo un incumplimiento también con los rehenes, Pastor Pablo y audiencia de últimos tiempos. Ellos debían entregar, Israel ha cumplido entregando los cuerpos de personas, perdón, y no solo los cuerpos, sino liberando personas de Hamas, de palestinos que estaban pues bajo su autoridad, retenidos allí debido a sus crímenes, pero jamás ellos han incumplido en el sentido de que han entregado cuerpos que no son de estos israelitas, y específicamente con una persona que se llamaba Ofir, un rehén, Ofir Safarti. Entonces entregan un cuerpo que ya había sido recuperado por el ejército israelí, entonces están como entregando. Se han equivocado en eso, ¿no? Entonces entregan cuerpos que no son de judíos.
Sí, estaba viendo que eran restos falsos, ¿no? Que los rehenes que estaban entregando no eran verdaderos, y pues casualmente eso fue la noticia durante estos días, ¿no? Estuvieron estudiando cómo responder, porque de hecho entregaron un cuerpo de hace 2 años, específicamente. Entonces, pues muy, muy loco que de hecho eso ponen todo en tela de juicio, que entregan cualquier tipo de restos humanos y dicen ya tranquilos. Pero ese es incumplimiento también de parte de Hamas, y es un poco extraño, ¿no? Esa violación. También estaba viendo casualmente que por causa de esto, todo el gabinete de seguridad israelí estaba discutiendo el jueves rearmarse. Primero contra Hamas y también contra Hezbollah, y creo que tú habías mencionado algo también, brevemente estuvimos hablando, que no solamente siguen las tensiones en la parte sur, sino en el norte, hacia el Líbano, también habían algunas otros inconvenientes justamente en medio de la zona.
Sí, en el norte sabemos que está Hezbollah en la frontera con el Líbano, entonces lo que ha ocurrido es que aunque también había un tratado de paz con el Líbano, debido a que Hezbollah está ahí operando, ellos toman edificios civiles, en bodegas de fábricas, y bajo esa fachada están operando allí. Entonces lo que ha hecho Israel es que ellos han disparado y bombardeado esos puntos específicos de estas células de Hezbollah. Sabemos que Hezbollah y Hamas, Irán, todos ellos están ahí conectados, ¿no?, en contra de Israel. Entonces, Israel, pues con su inteligencia militar, ellos han detectado esto, han respondido, pero por supuesto, a ojos internacionales, pues ven a Israel como que está violando tratados o que se está metiendo, ¿cierto? Pero en realidad es una respuesta porque Israel quiere que, hay gente que ha sido desplazada, judíos que fueron desplazados del norte, o sea, tuvieron que irse de esa región debido a Hezbollah. Entonces Israel lo que está tratando es de defender y de volver a ocupar ese sector de la nación.
Bueno, igual en el Medio Oriente hay como una presión, ¿cierto?, como para mantener la paz, pero no ha sido como tan sencillo. Igual se supone que Donald Trump se pronunció y dice que todo sigue en marcha, que ellos todavía están velando por la paz en medio de este lugar y que ellos quieren supervisar. No sé si también nos cuentas un poquito de la gestión después del posconflicto de Trump y qué es lo que él quiere hacer dentro de esta zona y por qué algunas personas no lo ven tan positivo también para la nación de Israel en este momento, porque pareciera que él quiere hacer una paz forzada. Y bueno, cuéntanos un poquitico también, Pastor.
Bueno, Donald Trump es un líder que él está como muy, muy metido o muy pendiente de todo lo que está sucediendo a nivel global. Es decir, lo vemos con Venezuela, lo vemos con Ucrania y Rusia, y también ahora con Irán y, bueno, todo esto de la Franja de Gaza. Entonces, lo que sucede es que hay gente criticando el sentido o el plan de Trump, donde él quiere un Consejo de Paz, pero presidido por él, ¿sí? Donde esté acompañado de figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair. Entonces él quiere desde un equipo internacional gobernar o hacer la transición de gobierno, es decir, estar supervisando la reconstrucción allí en Gaza. Entonces se critica eso o se dice, bueno, pero Donald Trump quiere como estar ahí como encima de todo esto, sus intereses, ¿no? Y no solamente con lo que pasa en la Franja de Gaza, sino que también en otros asuntos internacionales. Entonces han criticado al presidente estadounidense por esto. Y también pues hay noticias acerca de cómo él, o sea, él se presenta como quien va a decidir qué es lo correcto, qué no es lo correcto, si se formará un estado en Palestina o si van a ser dos estados. Entonces están señalando esa, como esa intervención de parte del presidente Donald Trump.
Sí. Bueno, teníamos una pregunta justamente, ahí estaba leyendo a Joana Pablo Andrade, de hecho preguntaba qué papel, desde lo que escriben las profecías, juega Trump inicialmente. Su perfil no encaja tanto en la descripción del anticristo, pero sabiendo que es de descendencia alemana y dice ser cristiano, ¿podría cumplir alguno de esos roles o desempeñar quizás ese papel? Y bueno, y chévere, gracias por hacer preguntas, eso también nos estimula. Realmente, cuando nosotros vemos lo que dice la palabra, tratamos de enfocarnos en citas bíblicas específicas, ¿no?, que es como la fuente autorizada para poder establecer todas nuestras creencias. Y el anticristo, pues sí nos dice que va a tener un poder global, va a buscar adoración universal. Entonces, todavía no hay ninguno que se haya perfilado así como, de pronto son egocéntricos, pero no tienen como esas características y se va a levantar sobre todo lo que se llama Dios. Han habido muchas personas a través del tiempo, ¿cierto? Pero realmente no hay ninguno que nos diga que sea de descendencia alemana o, ¿cierto?, o sea, que sea un falsificador. Entonces, en este momento, yo sé que han dicho no solamente Trump, sino de su cuñado, o de Putin, o de Emmanuel Macron, o de Trudeau. Entonces, estamos a la espera, probablemente esté por ahí. Yo personalmente no creo que Trump sea específicamente, él podría ser alguien simplemente que pueda ayudar y proteger un poquitico a Israel como para frenar o para inducir a esos tratados de paz, pero todavía no sabemos quién sería el personaje. Pero lo seguimos observando, ¿no? Pues la Biblia también, y como mencionaba mi pastor John Romick en una ocasión, dice que podría ser alguien así como Judas, que en un momento fue, Satanás entró en él, ¿no? Que era una persona que tal vez no sabía, pero que podría ser un candidato. Y yo creo que el diablo siempre ha tenido, ya estaba observando diferentes políticos para ver quién podría ser. Pensaría que tal vez va a ser alguien un poco más joven, pero pues seguimos atentos. No sé qué opinas también, Pastor.
Sí, bueno, pues Donald Trump, por supuesto, no estamos de acuerdo con todo el 100% de lo que él hace, no es perfecto, pero ha manifestado acciones a favor de la iglesia cristiana y a favor también de la nación de Israel. Dentro de los últimos presidentes de los Estados Unidos, ha sido uno que se ha destacado por estar a favor de la nación de Israel. Entonces, yo lo veo más como un liderazgo positivo dentro del plan de Dios de guardar Israel. Y además, dentro de las noticias que tengo de Donald Trump, Pastor Pablo, algo positivo de parte de él es que él se manifestó respecto a lo que está pasando en Nigeria acerca de la protección de cristianos. Él designó a Nigeria como país preocupante por amenazas, dice la noticia, a la comunidad cristiana. Incluso, dice la noticia, amenazando con una intervención militar. Y Nigeria respondió asegurando estar haciendo todo lo posible para defender a los cristianos. Entonces, ya puso sus ojos también en Nigeria. Donald Trump, gente estaba clamando desde África que él hiciera algo a favor de, pues, toda la persecución a la iglesia cristiana.
Bueno, de hecho sí, exacto, lo vemos como algunas personas lo han identificado como un Ciro y tal vez por eso también hay como una alerta, ¿no? Porque también en Israel lo reciben bastante bien. Estaba viendo otro comentario por aquí que me pareció interesante, qué pena, que decía Richard 17, Tratados de Paz, candidato Kushner. Y bueno, y no sé si de pronto la gente lo tiene presente, pero justamente el yerno de Donald Trump se llama Jared Kushner. Y ha sido también otro candidato bastante citado para ser anticristo por tener bastante influencia política, conexiones con tecnología, facilidad para lograr acuerdos de paz, además que él estuvo promocionando la construcción de este lugar de adoración unida, la casa de Abraham, y creo que alguna vez estuvimos hablando un poco acerca de esto, donde hay como una sola religión. Es lo mismo, de pronto hasta mejor candidato, pero estamos también pendientes. Todas las generaciones han tratado de decir, ¿no? Que fue de pronto Hitler en su época, Napoleón antes, obviamente los emperadores romanos en la época de los apóstoles. Entonces, sería especular en este momento y probablemente nosotros no vamos a ver la plenitud de su manifestación porque pareciera que es a la mitad de la gran tribulación donde él se revela. Al principio empieza como un político que tal vez quiere buscar ayudar y que con un deseo sincero quiere tratar de traer paz. Pero después es que ya comienza, como influenciado por el enemigo, a convertirse en el personaje que nosotros ya vemos en la palabra. Entonces, bueno, seguimos ahí. Es bueno de pronto escuchar y mirar quiénes son todos estos políticos que se están levantando. Yo tenía, bueno, aparte de eso, sé que está habiendo como mucha persecución, no solamente en contra de Israel, que obviamente lo hemos visto, ¿no? Las naciones se han venido en contra de ellos, en contra también de los cristianos, pero también justamente. Tuvimos una visita durante este tiempo que fue el reverendo Antoine y tuvimos la oportunidad de estar almorzando con él, ¿no? Y no sé si te pareció interesante que le tuvimos la oportunidad de preguntar que él viajando en diferentes lugares, cómo veía el cuerpo de Cristo, qué cosas estaba viendo, positivas y negativas, y él mencionó algunas cosas que había visto tanto en África como en la India, como en Europa, como en Estados Unidos. Y creo que era un panorama justamente del tema que hemos estado compartiendo últimamente desde la perspectiva de un misionero. ¿Recuerdas algunas de las cosas que él dijo en cuanto a qué está pasando en términos generales, pastor?
Bueno, Pastor Antoine nos decía que él veía la iglesia a nivel global fuerte, veía la iglesia creciendo, pero que sí en África, por supuesto, es real lo que dicen las noticias sobre la persecución. Nos decía que ha estado en varias ocasiones en estos países donde hay esta persecución, pero él tiene que ser muy prudente, prudente con sus redes sociales, con sus fotos, sus reportes, ¿no? Porque pues él está mostrando, hay gente que lo apoya seguramente, siembran en sus viajes y él quiere mostrar, ¿no? El trabajo misionero que está realizando, pero él dice que trata de ser muy prudente incluso cuando pasa pues por migración y todo la gestión para que va como un turista para poder hacer la labor misionera y predicar el evangelio en estos lugares.
Sí, de hecho contó que en algunos lugares en África, pues como hemos escuchado, ¿no? En Nigeria, por ejemplo, que ha habido persecución, que en la India, en la parte del norte, también le habían advertido justamente en uno de los estados, como 26 provincias tienen, le habían dicho que justamente en el de al lado estaban asesinando cristianos, y son cosas que no aparecen en las noticias en este momento. Pero también me bendijo que estuvo hablando acerca de avivamiento, que era, por un lado, el cuerpo de Cristo fuerte en diferentes lugares, aquí en Sudamérica, en Norteamérica, y tenía ahí como un datico que apareció en Fox News acerca del mover de Dios en los Estados Unidos, que dice que las ventas de Biblias en Estados Unidos aumentó el 41% en los últimos años desde el 2022, que eso me parece tremendo. Las apps religiosas, o sea, para poder leer la Biblia o para poder estudiar o diferentes cosas, se incrementó en sus descargas en el 80%. La música de adoración en streaming empezó a aumentar también sus reproducciones en el 50%. Y muchas personas dicen que esto sucedió en Estados Unidos justamente después de la muerte de Charlie Kirk, y las personas empezaron a asistir a la iglesia de forma masiva, buscando más como de la presencia de Dios, jóvenes levantando sus voces, y me pareció tremendo. De hecho, también tenía otra imagen que se generó un movimiento llamado Generación Z, de la Generación Z, que se llama Corre con Cristo, y literalmente empezaron ahí en Ohio el año pasado, y ahora en más de 80 ciudades en todos los Estados Unidos, cada semana miles de chinos, de jóvenes, están corriendo y predicando el evangelio y compartiendo su fe y cantando canciones de alabanzas. Entonces, pues, es interesante que al mismo tiempo como ha incrementado la persecución, también ha incrementado un derramamiento del Espíritu y hay un deseo. Uno lo puede percibir en uno mismo. Si uno es sensible, el Espíritu Santo está llamando a la oración y el cuerpo de Cristo se está fortaleciendo. Y no sé qué has visto también de pronto aquí mismo en Colombia, Pastor.
Bueno, pues hablamos cuando sucedió lo de Charlie Kirk, que es una semilla para una cosecha de avivamiento, y pasó con Esteban, ¿no? Esteban fue apedreado, pero la iglesia se dispersó. El diablo pensó que estaba acabando con la iglesia. Lo que hizo fue que cristianos plantaran iglesias o se movieran a diferentes lugares y esparcieran la semilla del evangelio. Y me alegra mucho esa noticia. Bueno, yo tengo aquí que, a pesar de lo que está pasando en África y en Asia, de la persecución, pues hay más cristianos multiplicándose la iglesia en estos continentes. Entonces hay persecución, sí, pero hay multiplicación rápida, rápido crecimiento. Entonces sí hay persecución en Pakistán, Irán, en China, que prohibieron que se hagan post, publicaciones en redes sociales con contenido bíblico, pero más se están multiplicando los cristianos en China, gracias a Dios. También tengo aquí que se creó una herramienta de IA con enfoque cristiano. Es decir, se invirtieron 110 millones de dólares con esta nueva plataforma para ayudar al cuerpo de Cristo. Entonces, cosas buenas están pasando a favor de la iglesia.
Sí, amén. Bueno, igual también, ¿no? Algunas personas critican mucho el uso de la inteligencia artificial, y cuando salen cosas como esta, a veces lo ven como algo que hay que tener cuidado. Obviamente es una herramienta, ¿no? Así como de pronto cuando salieron las Biblias electrónicas, dijimos, tenemos que tener cuidado que de pronto no vayan a manipular, y es bueno tener una Biblia física. El hecho de que usted tenga una herramienta de inteligencia artificial no quiere decir que no ore, que no consulte, que no le pida al Espíritu Santo, pero en ocasiones facilita mucho el trabajo. Y los pastores hoy en día deberían estar abiertos también a mirar qué cosas de pronto les puede ayudar para encontrar definiciones y ciertas cosas así, sin reemplazar obviamente la parte que en alguna ocasión le escuchaba a Terry Mice, que él decía que cuando estaba en la selva, puede que él no tuviera todos los libros, todas las prédicas, no tenía Spotify, todas las canciones que la gente tiene hoy en día, pero eso no quería decir que no pudiera orar, ¿no? Parece ser como si la gente hoy sin unos audífonos, sin Spotify, no puede conectarse con el Señor, pero ¿cómo hacían los apóstoles en otras ocasiones, ¿no? Y él dijo, nosotros no teníamos todas las prédicas, todo el contenido, pero sí teníamos un par de cosas que no pasan de moda. Teníamos la palabra y teníamos la oración, el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, no dependemos, pero tampoco rechazamos completamente, y es bueno porque eso es una señal también de avivamiento y de un despertar y un auge, que todas esas cosas que están en el mundo no fueron creadas solamente para que las use el diablo. Entonces, pues, interesante. Bueno, ya ha pasado un tiempito, no sé si de pronto dejamos otras noticias para más adelante porque hay muchas cosas sucediendo, pero me gustaría que entráramos tal vez en el tema, justamente para que podamos alcanzar a cubrir algo de lo que habíamos comenzado hablando. Y bueno, y para los que nos habían estado siguiendo, hemos estado hablando de profecía bíblica en el libro de Joel y básicamente, de pronto quiero recapitular, introducir y ya hacemos un par de comentarios y tú nos cuentas acerca de las langostas, pastor. Pero en Joel 1:12 decía que la vid está seca y pereció la higuera, la vid y la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y bueno, estuvimos hablando acerca de que iban a haber ataques sobre la vid y sobre la higuera, que tenía que ver con la iglesia y con Israel, pero al mismo tiempo también un ataque sobre la cosecha. El trigo había sido destruido y se perdió el mosto, el aceite, ¿cierto? Y entonces era como contra la palabra, la llenura, el poder y la unción sobre los creyentes. Y en ese pasaje de Joel, que en los libros proféticos también del Antiguo Pacto hay cosas que nos muestran acerca de los últimos tiempos, hay un verso interesante, Joel 1:4, y lo voy a leer y me gustaría de pronto que nos contaras un poquitico de lo que hemos hablado y podamos seguir avanzando. Y dice allí, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, pastor, cuéntanos, y ya habíamos hablado de un par de esos animalitos que son y cómo funciona.
Sí, en mi pastor John, encontré de él una enseñanza sobre langostas de hace como 4 años, o un poquito más. Tiene dos enseñanzas en YouTube. Se llama Langostas. Se llama Langostas, por acá tengo el nombre. Destrucción o Delicia se llama. Entonces, sí. Animando, sobre todo, enfocando acerca de la restitución, la restauración de parte de Dios, que habla Joel. Pero él también habla acerca de la langosta, como la langosta es un símbolo, un tipo del enemigo, de demonios también. Y vemos que hacia los últimos días, pues va a estar esta operación demoníaca detrás de la apostasía. Y vimos entonces, a partir de Joel 1:4, cómo la oruga representa en estos últimos tiempos personas y doctrinas que cortan porciones de la Biblia, mordisquean fragmentos de la Biblia, entonces surgen falsas religiones, falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, como algunas enseñanzas de los adventistas del séptimo día, y vimos también el saltón. Entonces está la oruga, que es el estado pequeño de la langosta, y que se mordisquea la hoja, entonces es lo que hace con la palabra de Dios. Y el saltón es también metafóricamente nos está hablando de otra etapa de la langosta y tiene que ver saltón con es como superioridad, altivez, espíritu religioso, orgullo espiritual, arrogancia. Y veíamos el ejemplo en Lucas 18 del fariseo que fue altivo, ¿no? Que no se humilló y dijo, gracias Señor que no soy como este publicano, y conocemos esa historia. Y habíamos cubierto esos dos, ¿no? El saltón y la oruga, que son tipo de lo que hoy en día sucede con el falso liderazgo y las falsas doctrinas.
Bueno, pero entonces, como para tenerlo claro, básicamente Joel nos está diciendo que a medida que nos estemos acercando hacia el día del Señor, a medida que estemos más cerca a la venida de Jesús y nuestra reunión con Él, muchas de las cosas que van a suceder es que van a haber ataques a la doctrina de la iglesia y al liderazgo y la forma en la que la iglesia se está desempeñando. Van a haber como partes en las que se van a quitar cosas de la palabra y al mismo tiempo donde personas van a tratar de usurpar autoridad o ponerse por encima de... Y creo que eso ha venido sucediendo ya por un tiempo, ¿no? O sea, como que un incremento ya por un par de décadas y tal vez todos esos moveres que vimos durante un tiempo nos muestran algo así. Entonces, pues interesante lo de la oruga y el saltón, pero ahí habla acerca de otro animalito, el revoltón. No sé si quieres contarnos qué representa eso en la palabra y que podamos seguir avanzando en este día.
Claro que sí. El revoltón, Pastor Pablo, es otra etapa más joven, la langosta, más grandecita ahora en esta tercera etapa. ¿Y qué representa? Pues ella, como el revoltón no vuela, sino que él salta y representa ese espíritu de inconstancia, de estar fluctuante, ¿no? Es esta influencia que viene sobre personas para que no se planten en un lugar. Entonces no vuelan remontándose en el espíritu, sino que son influenciados también con enseñanzas que en lugar de producir firmeza, producen inestabilidad. Entonces hay muchos versos que hablan de esto. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También Pablo en Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, esto está hablando también de estos días, ¿no? Que hay personas que son llevadas por vientos de doctrinas y son inconstantes, ¿cierto? El revoltón, esta influencia. También Pedro lo menciona en 2 de Pedro 3:16, dice que viene hablando de las epístolas de Pablo, de las cartas, y dice que esta doctrina que enseña Pablo es torcida precisamente por gente indocta e inconstante. Y Pedro, en 2 de Pedro 2:14, también habla de estos falsos maestros y dice, seducen a las almas inconstantes. Entonces, esto nos muestra que cuando una persona está bajo esta influencia del revoltón, es fácilmente engañada y también estas personas engañan, son enseñanzas que no proveen firmeza, sino inconstancia.
Ah, tremendo lo que dices, ¿no? Porque aparecen ciertas palabras, inconstantes, fluctuantes, al mismo tiempo llevados por vientos, ¿no? Entonces dieron el saltico, medio pudieron abrir un poquito las alas y se dejaron influenciar por doctrinas raras. Entonces es también un llamado a estar apercibidos y tener cuidado y mantenernos como le escuchaba al hermano Hegen, él decía, baile con quien la trajo, conectado con sus raíces, con su familia, su línea doctrinal, ¿cierto? Para no estar de pronto vulnerables. De hecho, como dijo también el apóstol Pablo, recuerda de quién has aprendido. Entonces necesitamos también mantenernos conectados con aquellos que creo que son sólidos y que han demostrado a través del tiempo ser maestros sólidos de la palabra. Ahora, podrías, no sé si tengas de pronto como ejemplos o cosas que muestren si realmente durante estos tiempos las personas se han estado conectando, desconectando con la iglesia, porque hay gente que están haciendo nuevo, pero de pronto cristianos antiguos, hay tendencias que nos muestren que no están tan firmes en la fe.
Sí, bueno, pues todo esto de las transmisiones que vino el boom, el auge con todo lo de la pandemia, ¿no? La pandemia y eso disparó lo de las transmisiones y ha sido una bendición en el sentido de que hemos podido predicar el evangelio. Esto es una transmisión y bendice al cuerpo de Cristo, pero también en algunas personas generó una ola de creyentes que ya no quieren estar de manera presencial en sus iglesias locales. Y esto tiene que ver con inconstancia, ¿cierto? Con ser fluctuante. Entonces dicen, cambian el ir el domingo a la iglesia o a las reuniones de su iglesia por transmisiones como un menú, ¿no? Como voy a escuchar a este, voy a escuchar a este, voy a escuchar a este. Y entonces en un sancocho, ¿no? En cuanto a la doctrina, están confundidos porque no están plantados en una iglesia local ni conectados con los pastores.
Tremendo, y me hizo pensar en Pastor John, ¿cierto? Es un sancocho. Él dice que hay como todas esas tendencias, sancochos de ideas. Pero también al mismo tiempo estaba pensando en el daño que puede hacer el no tener un alimento sólido. No sé si de pronto te ha tocado a veces por viajes comer afuera, en un lugar, en otro. Y bueno, damos gracias a Dios que a donde uno llega siempre hay comida, pero a veces cuando uno va a probar los platos, la gente le quiere ofrecer sus platos típicos, las cosas que a ellos les gustan, y en ocasiones es un poco pesado para el estómago. Y cuando uno vuelve de pronto de viaje, uno toca ser moderado, toca de pronto tener cuidado, porque el hecho de que sea súper rico y los platos típicos, por ejemplo, en Colombia, un ajiaco tiene como 2000 calorías, o si uno se come otros platos, a veces algunos son muy grasosos, no sé si le dan a uno de pronto algún tipo de chanfaina picada o alguna cosa así, que sea de pronto, no sé, como con carne, puede tener mucha grasa y puede ser muy pesado para el cuerpo. Creo que eso es lo que pasa cuando la gente no se queda comiendo su alimento en casa, plantado en la iglesia local y está picando aquí, picando allá, y la gente de pronto le dice, esto es buenísimo, esto me gusta, y de pronto es pesado espiritualmente como para su digestión espiritual.
Sí, hoy estaba hablando con una persona precisamente de Gleco Banderas que le pregunté cómo celebró su cumpleaños, me dijo, no, pues comí por fuera y me cayó mal, entonces sí pasan esas cosas. Pero pues por eso es importante que nosotros seamos selectivos con la alimentación, una dieta espiritual balanceada, comiendo bien, alimentándonos bien y de la palabra de fe.
Me estabas contando también, o habíamos hablado, que había como un estudio a través del tiempo, a través de las décadas y algunos factores que hacían que las personas antes se mantuvieran más firmes en su iglesia y no rotaran. O sea, normalmente la gente nacía en una iglesia, crecía en esa iglesia y hasta el final ahí se casaban, ahí tenían sus hijos. Hoy en día no pasa tanto eso. No sé si nos compartes también un poquitico.
Sí, bueno, gracias a Dios la iglesia ha ido creciendo. Bueno, a nivel mundial, después de los 90s, hubo algo llamado un boom acerca del crecimiento de la membresía. Nos multiplicamos tremendamente. Se piensa que vamos a alcanzar, pues yo pienso que el rapto es muy pronto, pero la estadística dice que para el 2050 podríamos ser el tamaño de la población de Bogotá, los cristianos a nivel mundial. Pero yo creo que vamos a superar esto porque pues, la Biblia dice de una gran cosecha, ¿no? Antes del rapto y aún durante la tribulación. Pero sí, hablando de este estudio que se hizo sobre el cristianismo, se piensa que antes de los 80s las personas como que se casaban con su iglesia o con su denominación. O sea, era hasta el final, ¿sí? Toda su vida estaban en una iglesia. Pero luego esto cambió. Después de los 90s, más como sobre el año del 2000 en adelante, y entonces la tendencia actual es que yo sé que no los que están conectados con nosotros hoy, pero hay personas que tienen esta mala costumbre de que cambian rápidamente de iglesia, y el promedio dice que durante 3 a 4 años máximo en una congregación y luego cambian a otra, es una rotación. Allí, entonces, a lo largo de su vida puede pasar por muchísimas iglesias, pues de 3 años, pueden visitar hasta 10 iglesias en 60 años, ¿no? Entonces, lastimosamente, eso ha sucedido. Entonces, había una alta estabilidad en los 70s, 80s, luego en los 2000, con el crecimiento de la iglesia, la gente empezó a tener una estabilidad media. Y ahora se dice que hay una baja estabilidad, gracias a Dios por las iglesias conectadas con la palabra de fe, con nuestra familia, con Iglecam. Creemos que nosotros tenemos claro esto de estar plantados, pero es algo que pasa.
Bueno, igual aquí entonces quiero también mencionar, de pronto los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas en las redes, si usted lleva ya varios años, tal vez décadas, caminando con el Señor, y ha estado más de 4 años en su iglesia, usted es lo que rompe la estadística. Si lleva 10 años en su iglesia, ponga ahí una manita arriba, fueguito, ¿cierto? Porque yo creo que Dios quiere que nosotros ayudemos a llevar adelante la visión. Yo conozco gente que realmente ha nacido en una iglesia y han permanecido para siempre. Lo veo mucho ahí con nosotros en Igleco, que desde que vinieron mis pastores prácticamente llevan 37 años conectados con la iglesia local. Ustedes son fuera de lo normal y les felicito a todos los que están conectados. Ahora, si de pronto algo sucedió, yo sé que a veces hay mudanzas por trabajo, por diferentes cosas, no hay condenación para los que están en Cristo, pero deberíamos darnos cuenta que eso que estamos diciendo es que tal vez sea influencia espiritual también que está tratando de desconectar a la gente de la iglesia, y deberíamos echar raíces. No podemos ser maticas que estamos siendo trasplantadas de un lugar a otro, porque si no, no podríamos realmente ser como el Salmo 92, no como la palmera, como el cedro del Líbano, que plantado en los atrios de Jehová es que vamos a dar fruto y reverdecer. Entonces, bueno, veo ahí muchas manitas, felicitaciones a todos ustedes, ¿cierto? Gloria al Señor, y que sea así muchos años más hasta que suene la trompeta juntos, vamos a estar sirviendo al Señor.
Sí, amén. Como tú dices, pastor, hay factores de peso, ¿no? A veces algunos por diferentes razones, ¿no? Cambios de ciudad, por trabajo, porque vivimos una ciudad grande y por eso es muy buena la estrategia de la plantación de sedes, de iglesias, ¿cierto? Es una bendición. Pastor, no sé si quieras que hablemos algo más del revoltón o entramos en la langosta, ¿qué piensas?
Pues menciona, sí, introduzcamos un poquitico acerca de la langosta, creo que vamos a tener que igual hablar un poco más adelante, pero cuéntanos un poquito también de la siguiente. Son el mismo animal, ¿no? También de pronto para que la gente lo sepa, no es que sean cuatro animales diferentes, sino diferentes estados. Y tal vez la langosta marca ya mucho más del final. Pero cuéntanos, pastor.
Bueno, aquí la langosta, ya estamos hablando de la adultez, de la langosta madura. Y lo que significa desde el hebreo es devastador y también acabador. Entonces, es un sinónimo pues de Satanás, de las tinieblas, del diablo, ¿cierto? Y la Biblia dice que pues las falsas doctrinas y el falso liderazgo destruyen, ¿cierto? Traen destrucción y el diablo apunta a destruir la cosecha. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también, 2 de Pedro 2:1, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿no? Que es un sinónimo de la langosta, de la palabra hebrea, es destructora, devoradora, devastadora, ¿cierto? Entonces dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, la sana doctrina, pues, produce salud y vida, pero la falsa doctrina produce enfermedad y muerte. Entonces, la langosta adulta representa eso, una destrucción. Pedro también lo dice en 2 Pedro 2:3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces habla de destrucción y perdición y todo esto es lo que produce la langosta, esta influencia espiritual y estas falsas enseñanzas.
O sea, básicamente al final lo que puede suceder es que a través de que se ha recortado cosas de la palabra, a través de que se han levantado personas que lo único que buscan son posiciones dentro de la iglesia, gente que de pronto no se afirma y echa raíces, se va a abrir espacio para que lleguen ya personas que pueden ser influenciadas por el enemigo, falsos maestros, falsos profetas, y entonces básicamente ellos van a terminar metiendo ideas no solamente recortadas, sino erradas, equivocaciones de Satanás en medio del cuerpo de Cristo, y pareciera como una evolución diabólica. Una evolución de quitar cosas de la palabra y escoger me gusta esto y no me gusta esto otro, hasta el punto en el que ya empezamos a ser contaminados y bombardeados con cosas del enemigo. Y creo que ese es el peligro si no cuidamos la iglesia, si no oramos por la iglesia, si no nos mantenemos firmes y conectados.
Sí, Pastor Pablo. Pablo el apóstol, él usa la palabra, su palabra carcome como gangrena, dice, hablando de las enseñanzas de estas personas. Entonces, produce destrucción, ¿no? La gangrena es, produce muerte, una corrupción del cuerpo, una putrefacción, una descomposición, y eso es lo que trae esta influencia espiritual y estas malas enseñanzas. Yo conocí una señora que ella, en su juventud, ella cometió muchos errores, vino a Cristo, conoció la palabra de fe, 2 Corintios 5:17, si estás en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Y entonces ella había sufrido mucha condenación, pero ahora entiende, no, yo soy perdonada, una nueva creación, soy justicia. Pero por este problema de la comezón de oír, ¿sí? A pesar de haber recibido de palabra de fe, este problema de todo lo que hemos hablado, el saltón, el revoltón, de estar saltando y buscando, escuchando diferentes voces, por allá terminó escuchando estas doctrinas de iniquidades, de maldiciones generacionales, y ella cayó nuevamente bajo esa culpa, esa condenación, y fue tan fuerte este choque emocional recordando su pasado, que ella, su cuerpo se vio afectado, tuvo un derrame y sobrevivió con su cuerpo paralizado como por 8 meses y luego ella muere. Entonces vemos que literalmente una falsa doctrina puede acortar la vida de una persona.
Sí, en hermenéutica dicen que un pequeño grado de desviación, al principio parece que no fuera mucho, pero puede hacerte llegar a un destino terrible. Y lastimosamente eso está sucediendo en estos tiempos. Por eso necesitamos proteger la sana doctrina, orar para que el Señor nos guarde y mantenernos conectados en los lugares correctos y leer nosotros mismos la palabra. Bueno, pastor, creo que nuestro tiempo ha pasado. Todavía hay mucho más de pronto para compartir al respecto, pero no sé si tengas una recomendación, últimas palabras.
Bueno, los animo a que reaccionen al programa, a la transmisión, la compartan también con otros, pero también a que sean fieles, conectados con su iglesia local, con sus pastores, predicando el evangelio, cumpliendo la gran comisión, orando mucho más, subiéndole a la oración. Y bueno, Maranata.
Amén. Tenía un comentario ahí ya para terminar. Yadira Ferrer dice, yo llevo 32 años en Igleco y espero estar hasta el final de mis días. Bueno, Yadira, gracias por tu fidelidad, por tu amor hacia nuestros pastores, que sea el Señor dándote la fortaleza y que podamos presenciar juntos la venida del Señor. Que seamos todos así de juiciosos. Maranata, Jesús viene pronto.